Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Ahí nos leyó el hermano Saúl, ahí nos vamos a basar. Y es interesante los nombres de Jesús que se explican aquí. Una de las cosas que estaba yo hablando en cuanto a nombres, estaba yo viendo los nombres de Jesús, y había un artículo en el Washington Post, en un periódico muy, muy famoso, donde se dice en este periódico de que había una persona que quería ver su cuenta en Facebook. Creo que muchos de nosotros tenemos cuentas en Facebook. Pero cuando uno abre su cuenta en Facebook, uno tiene que utilizar su nombre verdadero, supuestamente. Esta persona, su nombre es Kathleen Shaw. Ella hizo eso. Abrió su cuenta, puso Kathleen Shaw. Pero después, dice ella, me acabo de casar, dice, hace unos 3 meses. Y ahora ese es mi apellido, dice Kathleen Shaw. Pero dice, no muchos me conocen como Kathleen Shaw. Para que me encuentren, tengo que poner mi apellido antiguo, dice, antes que yo me case. Entonces, su apellido de ella era Batman. Así que dice ella, voy a abrir uno y voy a poner Kathleen Batman Show para que mis amigos me encuentren con los que crecí. Cuando los de Facebook se dan cuenta, dicen ellos, no, tienes que utilizar tu nombre verdadero, no puedes utilizar Kathleen Batman Show. Y pues empezó a hablar con ellos, le dijeron, a ver, manda certificado para ver si realmente eres Batman o no estás tomando el pelo que quieres poner que eres Batman y todo eso. No, finalmente lo envió y sí, abrió su cuenta de Kathleen Batman Show. Pero nos dice el Washington Post, este periódico, que otras personas han tenido el mismo problema. Personas que tienen apellidos como Pancake, otros apellidos Six, otro Super, otro Christmas, otro Beer y otro Kisser. Así que imagínese usted tener los apellidos y Facebook no se lo acepta porque piensa que le quiere usted tomar el pelo. Imagínese usted tener el apellido Kisser, ¿verdad? El besador, ¿verdad? Soy justo el besador. Facebook va a decir, hey. Entonces, imagínese tener el apellido Batman, ¿sí? Pero es interesante esto, hermano, porque sucedió en Facebook y apareció en el periódico. En cuanto a Jesús, hermanos, yo creo que uno de los nombres más importantes que vemos en la Biblia son los designados en cuanto a Jesús. Y Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios ahí que hay como 100 nombres que se expresan en cuanto a referencia a Jesús. Y es importante que nosotros entendamos esos. Jesús, a su nombre, realmente significa Jehová salva, es lo que quiere decir Jesús. Y en esta mañana vamos a ver lo que Isaías nos dice. Isaías nos dice que a Jesús lo podemos conocer con 4 nombres. Es importante que nosotros entendamos esos 4 nombres porque describen lo que Jesús es para nosotros. Vamos a empezar viendo, en un momento regresamos a Isaías, vamos a ver Hechos, capítulo 4 y el versículo 12. Puede usted escucharlo o seguirlo con la vista. Dice el 4:12 del libro de Hechos en cuanto a los nombres de Jesús. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que estamos hablando de la autoridad que tiene ese nombre de Jesús. Y es lo que está aquí enfatizando Pedro. Pablo dice lo mismo en Filipenses, Filipenses 2:10. Vea lo que dice Filipenses 2:10. Pablo recalca lo mismo que dijo Pedro en Filipenses 2:10. Vamos a leer el 2:10 y el 11. Dice, para que en el nombre de Jesús, escuchó eso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es importante, hermanos, que entendamos el nombre de Jesús. Es importante, cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando la autoridad con la cual nosotros enseñamos, la autoridad con la cual nosotros somos salvos. Es como con cualquier policía, ¿verdad? En cualquier país. ¿Qué sucede cuando alguien comete algo o él piensa que alguien está cometiendo algo? Y dice él, en el nombre de la ley que yo represento, y lo único que tiene que mostrarnos es su, ¿cómo le llaman lo que ellos utilizan? Su chapa, ¿verdad? Es suficiente para eso. Es lo que representa. Dice, en nombre de la ley, del Estado o del país que represento, la autoridad que se me ha dado, quiero que te pares y quiero que hagas algo. Lo mismo con Jesús, cuando habla aquí del nombre, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual vamos a encontrar nosotros al Señor. Estamos hablando de la autoridad que se nos ha dado. Como dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Estamos hablando de esa autoridad. Cuando usted habla de Jesús, se ha dado a usted autoridad. Cuando a Pedro y a los discípulos se les dijo eso, les dijo, ustedes tienen autoridad, dice, de atar cosas en el cielo y en la tierra. Lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en el cielo. Déjeme decir una cosa, está pasando nuestro tiempo hoy. Si usted le dice el Evangelio, le predica el Evangelio a alguien, lo acerca usted al Señor, y esa persona aquí en la tierra obedeció el Evangelio, tiene connotaciones espirituales. También lo que usted está atando en esta tierra, su salvación, lo está atando usted también en el cielo. Es la autoridad que estamos hablando. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que no hay otra cosa, otro individuo al cual nosotros oramos, le pedimos. Es Jesús solamente. Estoy viendo, no sé si lo han visto ustedes, este programa de, creo que le llaman Dog, le llaman. Es un bounty hunter, no sé si lo han visto ustedes, de pelo largo y todo eso. Y los que se escapan del bail, él los encuentra y le dan a él su comisión. ¿Sí? Si alguien pagó bail para salir de la cárcel y después ya no se reportó y todo eso. Y hay muchos acá en Decatur, en todas partes, ¿verdad? Pero este aparece en la televisión. Y es interesante porque agarró a alguien que se había robado dos budas de un restaurante chino. Este restaurante chino tenía dos budas sonrientes. ¿Has visto el buda sonriente? Vayan al internet. A mí me dio risa cuando lo vi, ¿verdad? Porque ahí está el gordito y se está riendo. Tiene la mueca completamente riéndose a carcajadas. Y para ellos es una deidad. Y lo tienen allá porque el buda sonriente le trae a usted buena suerte, buenas bendiciones, buena vibra. Y lo tienen afuera del restaurante, dos budas sonrientes. Y se los robaron. Y pues este bounty hunter va y los agarra y finalmente devuelven a los dos budas sonrientes. Y el bounty hunter, para que vea su ignorancia, dice él, qué bueno que hice algo bueno, dice. Creo que Dios me va a bendecir, dice, por esta buena acción que hice. Y me pongo a pensar, digo, si él supiera cómo piensa Dios, hay gente que le está adorando al Buda, que está quitándole el lugar a Dios. Y él está diciendo, porque regresé esos budas, Dios va a estar contento, ¿sí? Estamos hablando de la competencia, ¿verdad? Dios va a estar contento. Dios va a estar contento porque, en fin, pero para que vea usted nada más la ignorancia de mucha gente. Estamos hablando, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Isaías, hermanos, cuando él escribe, imagínense, es Isaías, donde leyó el hermano Saúl en Isaías 9, estamos hablando 700 años antes que nazca Jesús, Isaías hace una profecía y dice, va a nacer, dice, alguien, que va a hacer esto, y menciona cuatro cosas de Jesús, cuatro nombres para describir de ese que van a ser de aquí a 700 años. ¿Y por qué dice esto Isaías? Algo estaba pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, estaba yéndose a la idolatría, iban a ser castigados por desobedecer a Dios. Habían algunas personas, muy poquitos, que en el pueblo de Israel, en el país de Israel, todavía seguían fieles, unos cuantos. Habían otros que ya no adoraban a Dios. Y habían otros que ya habían empezado a adorar ídolos. Por eso cuando Isaías escribe en el 9, 1 al 7, empieza a hablar, hermanos, con un tono de castigo. Esto es lo que les va a pasar. Esto es lo que le va a pasar. Pero cuando termina el último versículo, hermanos, todo ese castigo empieza a volverse en esperanza. Es decir, Isaías empieza escribiendo y diciendo, porque ustedes han desobedecido, se han alejado de Dios, esto es lo que les espera. Pero finalmente cuando llega al versículo 6 y 7, dice, y van a ser, dice, el que es un gran consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Y cuando lo escucha la gente dice, eso es esperanza, eso es lo que esperamos. Entonces, es lo que quiero que nos enfoquemos, hermanos. No nos vamos a enfocar en todos los siete versículos. Vamos a enfocarnos en Isaías 9, 6. Ahí nos vamos a enfocar en esta mañana. Dice el 6, 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Dice, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Así que esos cuatro vamos a analizarlos, hermanos, en esta mañana. Y vamos a ver cómo Jesús Eso es lo que Él es para nosotros. Tenemos realmente nosotros que entender la mente de Dios. De que Dios, hermano, nos está ofreciendo aquí a alguien. Nos está ofreciendo a Jesús y nos está diciendo: Dios, quiero que ustedes lo agarren a Él como su consejero. Y es el primero. El primero dice que es admirable consejero. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros pensamos, cuando a la mente viene y escuchamos la palabra consejero? Bueno, escuchamos, ¿verdad? Y decimos, es alguien que aconseja a la gente, ayuda a la gente, escucha los problemas de la gente, alguien que quiere encaminar a la gente a que tomen la decisión correcta. Y realmente todos necesitamos un consejero, todos necesitamos de vez en cuando alguien con quien hablar, alguien que realmente nos diga, esto es lo mejor, esto es lo que yo pienso. Y es lo que es Jesús para nosotros, hermanos. La Biblia nos dice que Él es un admirable consejero, Jesús. Se imagina usted en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, cuando Isaías escribió esto, ¿sabe qué era un consejero? Un advisor para el rey. Era un consejero para el rey. Piense usted en el término moderno hoy. En el tiempo moderno hoy podríamos decir el presidente Obama. Ya escuchamos el gabinete, ¿sí? El gabinete del presidente. Que es una mesa grande y ahí está el secretario de defensa, el secretario de salud, ahí está el secretario de eso. Ahí están los cerebros que van a aconsejar al líder de este país. Y cuando la palabra de Dios habla, está hablando de ese tipo de consejero que aconsejaba al rey. Y nos está diciendo la palabra de Dios, ustedes tienen a su disposición a Jesús, al que les puede aconsejar, el que quiere lo mejor para ustedes, el que les escucha. Es lo que nosotros tenemos en Jesús y la esperanza que nosotros tenemos, de que tenemos a un consejero que es admirable. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba en este mundo? Cuando Él miró a Zaqueo, podríamos decir, pobre Zaqueo, un hombre lleno de problemas, un hombre que lo tenía todo porque tenía dinero. Y vemos a Jesús, hermanos, el gran consejero que tomó el tiempo para decirle a ese hombre, quiero ir a comer contigo a tu casa esta noche. Y wow, qué sorpresa, hermanos, cuando Zaqueo escucha esa invitación. Y Zaqueo hace el gran cambio en su vida y dice, Señor, si algo he faltado, si he robado a alguien, yo se los devuelvo. El doble. Para que usted vea ese consejero haciendo su trabajo. Y es lo que él quiere. Cuánta gente con problemas, cuánta gente que necesita que lo escuchen. Y Dios dice, tengo mi palabra, quiero escucharte, quiero que seas tú el que yo pueda escuchar y aconsejar. ¿Se acuerda usted cuando Jesús confrontó al joven rico? El joven rico que aparentemente lo tenía todo, el joven rico que aparentemente hasta espiritualmente ante los ojos de la gente lo tenía todo, y alguien decía, oye, de todo este grupo, ¿quién crees que iría al cielo primero? Uno diría, el joven rico. ¿Por qué? Porque él dice que ha hecho todo y además tiene dinero. ¿Qué le dice Jesús cuando confronta al joven rico? Vende todo y dáselo a los pobres, porque Jesús sabía que ese era su problema número uno. Las riquezas antes que Dios. Y sí que el joven rico se fue triste. El gran consejero allá estaba hablando con alguien para que él analice ahí por dentro de que él no tenía a Dios como número uno en su vida. Y salió a relucir eso. El gran consejero hablando con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob. El gran consejero hablando con el paralítico y le pregunta, ¿realmente quieres caminar? El gran consejero, hermanos, que levantó a los caídos. Cuando esa mujer iba a ser apedreada, le iban a dar muerte, Jesús habló con ellos y les dijo, ¿quién de ustedes? Si no tiene ningún pecado, que tire la primera piedra. Y le dijo a la mujer, mujer, ¿quién te ahora acusa? Y dice ella, nadie. Dice, anda y no peques más. El gran consejero, hermanos, que lo vemos nosotros cuando estuvo vivo, el que se dijo, se predijo, se profetizó, ahí viene, es para ustedes. Lo tenemos nosotros, hermanos, a nuestra disposición. Escuchemos al consejero. Cuando nosotros no queremos escuchar a ese gran consejero, hermanos, es cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no leemos la Biblia, cuando no prestamos oídos o decimos, sí, lo escucho, pero no lo hago. Así que el consejero está listo para escucharnos. Allá en Hebreos 4:15, hermanos, vea qué dice la palabra de Dios en cuanto a este consejero que tenemos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. 4, 15 y 16. Dice de esta manera Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos, escucha la invitación, acerquémonos pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la invitación. ¿Qué necesitas? ¿Tienes problemas? Vente, Él te lo ofrece. Dice, acerquémonos confiadamente. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos acceso a ese gran consejero. Haga una cita. Hable con Él. Lea su palabra. Medite los consejos que Él tiene para nosotros. No desechemos el consejo que Él tiene. Dice la palabra de Dios que alguien que padeció como nosotros, por eso es que Él conoce nuestras debilidades. Conoce Jesús, hermanos, qué es el ser tentado. Conoce qué es el perder un ser querido, porque Él también lo sintió. Conoce qué es el ser traicionado, el sentir miedo. Conoce qué es el sentir hambre. Conoce el sufrimiento, porque Él también fue torturado. Así que tenemos a alguien que se compadece de nosotros, que no es lejano a lo que nosotros sentimos. Acerquémonos, como dice la palabra de Dios, confiados a Él. Haga su cita, como le digo. Usted dirá, wow, una cita con Jesús, claro que sí. Hey, ahí está el consejero, ahí está su palabra. Su palabra es vida, es eficaz y nos va a dar la vida eterna. Así que léalo, hermanos, haga cita, 15 minutos, 20 minutos, lea la palabra de Dios. Encuentre consuelo en ella y dirección para su vida. Segunda cosa que dice Isaías, hermanos, tenemos a un Dios que es fuerte. Y se imagina usted cuando usted escucha eso de Isaías, dice, un gran consejero, Dios fuerte. ¿Se acuerda usted cómo pintan a Jesús en un pesebre? Y hay gente que no quiere salir de eso, de su mentalidad. Oh, sí, Jesús, un pesebre, y qué bonito el bebé ahí. No, es Dios fuerte, hermanos. Dios fuerte que, y se imagina usted, nació, lo pusieron en un lugar donde se le da comida a los animales. No en una cuna de lujo, en un palacio. Allá donde nació Él. De una mujer joven. Y nació y creció como un carpintero. Pero ¿qué es lo que fue capaz de hacer, hermanos? Calmar tormentas. Él, el Creador, no hay nada imposible en Él. Que capaz de sanar cualquier enfermedad, resucitar a los muertos, de ordenarle a los peces y decirles, súbanse a la red. Y dice, esos pescadores, cuando Jesús lo ordenó, que sus redes estaban rompiendo de tantos pescados que habían ahí. Capaz de dar visión a los ciegos, el poder de ordenar a los demonios, de caminar sobre el agua y de perdonar pecados. Estamos hablando de ese Dios fuerte. Cuando venimos, hermanos, tenemos al consejero, tenemos al Dios fuerte que venimos a adorar. Así que vea lo que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Su venida fue predecida por Daniel. Vea que dice Daniel, otro profeta. Así como Isaías, hermanos, dijo, viene el gran consejero, el Dios fuerte. Viene el príncipe de paz. Vea que dice Daniel también, el capítulo 7 y el versículo 14. 7:14 de Daniel. Dice de esta manera. Y le fue dado dominio, escucha eso, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que nunca será destruido. Este es el que venimos nosotros a adorar, nuestro intermediario. Cuando adoramos y decimos amén, ¿qué decimos? Señor, todo esto te lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, de tu Hijo. Y decimos nosotros, así sea, amén. Es decir, reconocemos la autoridad, reconocemos lo que Dios ha puesto como intermediario, que nos ha dejado como consejero, como Dios fuerte. Había un escritor que lo puso de esta manera. Dijo él, cuando nosotros pensamos de ese Dios fuerte, todopoderoso, hecho hombre, hecho semejante a nosotros, dice él, yo pienso de esta manera, dice, es como un toro, dice, de esos que salen al ruedo, que apenas le abre usted el portón y salen listos, husmeando por todas partes y listos, dice, un toro de una tonelada, dice, saliendo, pero es como que usted saque a un toro, dice, y lo deje usted en una tienda donde se vendan vajillas, dice. Y digo, está interesante esa manera de ilustrarlo. Y dice él, pienso de esa manera, dice, porque estamos hablando de un poder controlado. Estamos hablando del que todo lo puede, capaz de destruir todo con su presencia, que hasta los montes se derriten. Y es como que usted meta un toro en una tienda donde se venden vajillas y no rompa ni un solo traste. Es el poder de Dios. Como nosotros, como humanos, sería imposible el movernos por una tienda de vajillas siendo toros, ¿verdad? Destruiríamos todo completamente. Pero dice, ese es Dios con el poder que tiene, el dominio que tiene, la potestad que tiene todo bajo su control. Ve aquí dice Filipenses 2:7, hermanos, en cuanto a este Dios que se hizo hombre, que se hizo semejante a nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Escuchó eso? Ese poder, hermanos, él se lo quitó. Él lo dejó, podríamos decir. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo débil, hecho semejante a los hombres. Vean nada más, este Dios todopoderoso. Y muchas veces nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible que Jesús enseñe de dar la otra mejilla? ¿Se imagina usted, hermanos? El abofetear al Dios todopoderoso, el escupirlo, el ponerle una corona de espinas, el traspasarlo. Jesús mismo dijo, si yo quisiera, le diría a mi Padre que mande una legión de ángeles para que nada de esto me aconteciese. Y se limitó, y el poder que él tiene dijo, no, vine con una cosa en mente que es morir por la humanidad. Y es lo que él hizo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos ese poder bajo control, ¿qué es lo que hace mucha gente muchas veces? Cuando nos, ¿cómo dicen en inglés? Las niñas lo hacen mucho, ¿verdad? Ahí, el dare. ¿Has escuchado el juego del dare? I dare you. De que, ¿a qué no puedes hacer eso? ¿Verdad? Las gemelas, ¿verdad? Con Shane. ¿A qué no puedes hacer eso? Y en su mente pequeñita, ¿a qué sí puedo? Se meten en problemas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la otra, el juego del dare, ¿verdad? I dare you, ¿verdad? Y el diablo nos hace lo mismo, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, el diablo juega de esa manera. Y nos dice, utiliza a personas, ¿verdad? ¿A qué no puedes hacer eso? ¿A que te van a regañar en la iglesia? ¿A que te van a ver, verdad? ¿A que te, y empiezan, ¿verdad? A meter ahí la astillita, ¿verdad? La piedrita en el zapato y a molestarnos. Ah, para que veas que sí, pues ahorita lo hago. Ya perdiste, ¿verdad? El diablo te ganó, el maligno te ganó. Pero realmente el control, el poder, ¿quién lo tiene, hermanos? Como Jesús. El poder de hacer todo lo que quiera y decir, voy a dejar que me abofeteen, que me escupan, porque tengo algo en mente que es mejor. Y fue llevado al matadero, como dice la palabra de Dios, como la profecía dice en Isaías, fue llevado como un corderito sin abrir su boca al matadero. Así que tenemos a ese Dios poderoso, hermanos, ese Dios que lo puede todo a nuestra disposición. Otra cosa que dice Isaías, ¿qué dijo, hermanos? Padre eterno, dice. Y sí, nosotros entendemos el concepto de Padre, ¿verdad, hermanos? Pero nuestros padres no son eternos en esta tierra. No viven por la eternidad. Tenemos padres que son buenos, que son malos. Y nos dice la palabra de Dios aquí, tenemos nosotros un Padre que es eterno. Así que piense en la descripción de que estamos hablando, hermanos. Un consejero admirable a su disposición. Un Dios todopoderoso. Un Padre eterno que nos quiere a nosotros como a hijos y quiere que como hijos nos acerquemos a Él como a Padre. El gran escritor americano, hermanos, Mark Twain. ¿Ha escuchado usted de Mark Twain? ¿Sabe qué dijo Mark Twain, hermanos, cuando él estaba reflexionando? Dice él en su biografía. Habló de su padre, dice Mark Twain. Cuando yo era un joven de 14 años, usted sabe cómo son los jóvenes de 14 años, ¿verdad? Dice, cuando yo era un joven de 14 años, mi padre era tan ignorante que hasta me daba pena, dice, que mi padre esté junto a mí. Pero cuando yo cumplí 21, me sorprendí de cuánto mi papá había aprendido en 7 años, dice. Para que vea usted, cuando son jóvenes no entienden nada, ¿verdad? Pero cuando ya empiezan a madurar, dicen, ahora me doy cuenta de qué tan correcto y qué es lo que mejor que quería mi padre. Dice Mark Twain, mi papá era un ignorante cuando yo tenía 14 años, pero cuando cumple 21, wow, qué sabio, se volvió mi papá en 7 años. Dice, wow, qué cambiazo. Y es lo que dice Mark Twain, ¿verdad? Es lo que él dijo. Y es cierto, hermanos. Nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros. Como humanos, muchas veces como jóvenes desobedientes, y digo jóvenes no porque edad, estoy hablando como humanos, actuamos muchas veces nosotros como ese teenager ante nuestro Dios. El Padre Eterno quiere lo mejor para nosotros y muchas veces nos rebelamos en contra de lo que Dios quiere. Cuando nuestro Padre Eterno quiere agarrarnos como hijos y decirnos, quiero confortarte, quiero cuidarte, quiero darte seguridad. Y muchas veces nosotros no lo vemos en ese momento. Así que hermanos, tenemos a ese consejero, tenemos a Dios fuerte, tenemos al Padre Eterno y además, dice Isaías, tenemos al Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz, hermanos, en el tiempo de Isaías, cuando él escribe esto, el príncipe, la traducción que se utiliza en el hebreo, se refiere a un comandante, a un jefe, a un gobernador, a un líder, a un oficial. Así que estamos hablando de alguien que hace decisiones por otros. Y lo que está hablando aquí, la idea que Isaías nos da, es que Jesús es un líder que trae paz. ¿Y qué es lo que hizo Jesús, hermano, realmente, cuando él murió en la cruz? Él lo repite una y otra vez. Quiero traer paz porque ustedes han pecado. Cuando el humano peca, hermano, se vuelve enemigo de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Dios no puede ver el pecado. Y la única cosa que puede pasarle al pecador es ver la ira de Dios. Y Jesús viene y dice, vine a componer las cosas. Vine a traer paz entre Dios y los hombres. Cualquiera que quiera esa paz puede obtenerla. Por eso Isaías dice, Jesús es el Príncipe de Paz. ¿Cuánta paz ha habido, hermanos, desde que usted ha vivido en este mundo? Antes que usted nazca. ¿Ha escuchado usted la Primera Guerra Mundial? No estuvimos ahí, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, pues, algunos tal vez, ¿verdad? La Guerra de Corea, la de Vietnam. Ah, pero eso sí, vi la de Irak, la de Afganistán. Tal vez vea la de Irán, ¿verdad? Que sigue ahí con sus cosas, tal vez le caiga también, ¿verdad? Y pues, ah, imagínense cuántas más vamos a ver. Pero paz, paz, realmente no la hemos visto en este mundo, pero una paz espiritual es lo que el Señor nos quiere dar. Una paz en la cual usted pueda irse a dormir y decir, no importa que mi colesterol esté alto, no importa que en este mundo hayan imperfecciones, no importa que en este mundo, ¿verdad?, haya lo que es diabetes, presión alta, que ya empiece a sentir yo los dolores de la edad, sé de que si algo me llegara a pasar, tengo la paz de que voy a estar con el Señor y voy a estar reinando con Él por los siglos de los siglos. Y no es el infierno lo que me espera, no es el sufrimiento eterno, sino que es la vida eterna que me espera. Podemos nosotros tener esa paz. Podemos ir confiados y vivir confiados en este mundo. Podremos no tener muchas cosas, hermanos. Tal vez haga falta a veces su trabajo. Tal vez no tengamos cuenta en el banco grandes. Tal vez no manejamos el último carro o el último modelo. Tal vez nuestra salud no sea la mejor, pero hermanos, estamos confiados y tenemos paz con Dios cuando sabemos que hemos hecho su voluntad. ¿Sabe qué dice Romanos 5:1? Vea qué dice Romanos 5:1. Esta es la última escritura que vamos a ver. Y ojalá que de todas las escrituras que hemos leído, todas son importantes, hermanos. Pero esta es muy importante. 5:1 del libro de Romanos. Escuche esto. La primera palabra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijo Isaías, hermanos, 700 años antes que Jesús nazca, es lo que Jesús vino a hacer. Vino a llevar a cabo esa paz. Todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio y somos fieles, tenemos esa paz. Aquellos que en una ocasión obedecieron y se han alejado, esa paz ya no la pueden tener. Aquellos que todavía no han obedecido no pueden tener esa paz. ¿Ha visto usted muchas veces? A mí me han llegado, creo que no sé cuántos, ya perdí cuenta. Muchas veces cuando tengo tiempo veo, dice Facebook, dice, fulano de tal ha pedido que seas amigo en Facebook. Y cuando no conozco a esa persona, no tiene foto ahí, ¿verdad? Pues digo, pues quién sabe quién será. Y digo, al rato lo veo. Y así he visto muchos, ¿verdad? Que así, tengo como unos 50 que no les he confirmado, sí. Pero al que veo y reconozco rápido, digo, ok, rápido, sí, porque conozco quién es. Un miembro de la iglesia, un amigo o alguien de México, ¿verdad? Piense nada más en Jesús, hermanos. Jesús ha pedido que lo aceptes, no solamente como amigo. Y no en Facebook, ¿verdad? Jesús te pide que lo aceptes como consejero, como un admirable consejero, como tu Dios fuerte, como tu Padre eterno y como el príncipe que trae paz. Es lo que Él quiere ser para ti. Si ya lo es para usted, qué bueno. Si usted ha hecho la voluntad de Dios y lo sigue haciendo. Yo le animo a que siga adelante y que siga teniendo usted esa paz. Si usted todavía no tiene esa paz, si no está andando bien, pídale perdón a Dios. Haga las paces con Dios y dígale usted, Señor, he fallado, pero Señor, ahora en adelante voy a hacer las cosas bien. Y si alguien no ha obedecido el Evangelio todavía, lo quiere hacer en esta mañana, lo puede hacer bautizándose para perdón de sus pecados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar un canto de invitación y reflexionamos en la lección de esta mañana.